Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www. Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 1565 18 39 89.
Just can't hear it. I crave your touch. Why don't I feel it? You know I trust in your devotion, but it seems you're on some distant shore and I am lost somewhere on the ocean. But I'm waiting on the promise that you will find the end. Renew my strength, I'll mount up with eagle's wings and fly again. I just wonder when will you walk on water, when will you calm the sea, when will you move this mountain, it is crushing me, yeah. When will you pierce the darkness, when will you speak your peace, when will you breathe your breath of life? I'm smothering, I'm smothering. I look for light, if the darkness gathers, I cry out to you, but you don't answer. Lord, you are wise, I know you're faithful. Even when you're 4 days late, you're right on time to prove that you are able. So I'll wait for your arrival, for you to call my name, restore my soul, and raise me up out of this dead man's tomb. Or could you make it soon? When will you walk on water? When will you calm the sea? When will you move this mountain? It is crushing me, yeah. When will you pierce the darkness? When will you speak your peace? When will you breathe your breath of life? I'm smothering, smothering. Oh, your eye is on the sparrow. You saved Israel from Pharaoh. Well, I'm smaller than a nation. Am I bigger than a bird? 'Cause I'm waiting on you, Jesus. But I'm falling right to pieces, and I'm running out of tears. I won't make it 40 years, no. On water, but when will you part the sea and meet me on that mountain and enlighten me? Yeah. When will you pierce the darkness? When will you speak your peace? When will you breathe your breath of life? I'm smothering. Lord, breathe in me. We'll be right back.
Bueno, muy buenos días. Hoy, martes 17 de marzo del año 2015, siendo las 9 de la mañana, iniciamos el programa Noticias en Red. Y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buen día, Guillermo. Bueno, tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 25 grados, sensación térmica 27, cielo despejado, humedad 74%, presión 1012, viento 7 kilómetros norte. En este momento todas las líneas de subterráneo andan con normalidad, salvo en este momento la línea A, servicio con demora. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, como todas las mañanas, vamos a la tapa del diario Clarín de hoy. El tema del día, la muerte del fiscal que acusó a Cristina, que acusó a la presidente. Este trato que hace aparentar un grado de amistad, ¿no? El hecho de llamar a las personas por su nombre, cuando es nada menos que la presidenta de la nación, ¿no? Y que está acusada no solo, ¿no es cierto?, de lo que la acusaba el fiscal, sino, en mis términos, está acusada de la muerte del fiscal que la acusó. La exmujer de Nisman busca que se aparte del caso a la fiscal Feng. Claro, obviamente. Yo no sé si tengo mis dudas con respecto de Feng. O sea que, para mí, está presionada, amenazada, y se maneja, y ese es el para ser bueno, ¿no? O sea, para tener una mirada, porque está soportando una presión importantísima, de todos lados, pero fundamentalmente del poder. No nos olvidemos que la jefa de Fein es nada menos que Gil Carbó. Y Fein no, en principio, se comentaba que no es parte de justicia legítima. O sea que, menuda cuestión para esta pobre mujer, ¿no? En mi criterio, por lo menos es lo que aparenta. Pero, lógicamente, no puede seguir al frente en estos términos. O está de un lado o está del otro. Y trata de navegar en el medio y pasa lo que pasa, ¿no? Arroyo Salgado pidió que la investigación pase a manos de la jueza Palma Gini. Hasta ahora es llevada por Fein, a quien cuestiona por las demoras y la interpretación de la pericia. Para la ex esposa de Nisman fue asesinato y la fiscal sigue hablando de muerte dudosa. Claro. No puede hacer otra cosa. Está en manos de ellos, de los que provocaron toda esta cuestión, de los autores. Autores materiales, autores intelectuales. O sea, está en manos de ellos, que están tratando de que esto quede como ellos quieren que quede. Como lo organizó Bernie en las primeras horas del hecho. Bernie dijo, es suicidio, y ellos quieren que sea suicidio, y de esto se trata. Y dentro de esta trama macabra se encuentra nada menos que Fein. Es mi interpretación, me hago cargo. El enfrentamiento, 5 diferencias que le agregan presión al expediente. Esto estará desarrollado en la página 3. 3 mujeres a todo nada, esta es una nota. También está en el cuerpo del diario. Cadena Nacional, recordamos que la Cadena Nacional, el hecho de utilizar la Cadena Nacional para asuntos que no son, porque hay una ley que determina para qué es la Cadena Nacional, cómo se debe usar, y que el gobierno, la presidente y todo este régimen ignoran y transgreden y avasallan y violan. O sea que la ley para ellos es la única ley, es la ley que ellos hacen, que no es ley. Entonces, utiliza este medio para sus fines políticos, para sus fines personales. Y anuncia mejoras a pequeños productores de granos, ¿cierto? O sea, reconociendo la fractura que ha generado dentro de los productores, dentro de las organizaciones del campo. sea que nuevamente el gobierno produce lo que viene produciendo, amigos-enemigos. Amigos-enemigos. No importa dónde, no importa de qué se trate. La justicia, amigos-enemigos. Justicia legítima y los otros. En el campo, ahora, esto. ¿No es cierto? Los pequeños productores, que son los que integraban la Federación Agraria, y que desde que ganó, ¿cómo es que se llama el que está ahora? Que no me acuerdo, bueno, el que lo reemplazó a Bussi, que es kirchnerista, y que está puesto por el kirchnerismo, porque es muy fácil, se compran votos y voluntades, porque es así. Y lamentablemente en un estado de necesidad, como es el que vive la mayoría de la gente en este país, la mayoría, la gran mayoría, es muy fácil. Es más, cuesta muy poco comprar voluntades en este estado de cosas, en el que nos han metido para esto, para que sea barato. Ya no es muy caro el costo de lo que se paga para tener partes del todo. Y con esas partes compradas, generar fracturas entre la gente que está reclamando derechos, nada menos. O sea que no son cualquier reclamo. Lamentablemente, el Omar Príncipe es el actual dirigente de la Federación Agraria. Vendido, comprado, y bueno, de esto se trata. La Presidente creó un fondo especial de 2.500 millones de pesos, es para subsidiar a unos 46.000 productores, a estos. A los otros, nada. Generando, o sea que, obviamente, no solo la cadena nacional viola la utilización de la cadena nacional, viola una ley, sino que esto implica una flagrante violación del artículo 16 de la Constitución Nacional, que habla de una igualdad que la presidenta debería respetar. Pero claro, ella no respeta ninguna ley. La Constitución para la presidente no existe. No existe. Como no existe ninguna otra institución. Las instituciones son según, o sea, son para que ella las use según su criterio personalísimo. Por eso es que hablamos de una dictadura, ¿no es cierto?, tiránica, en donde el dictador tiene el ejercicio del poder absoluto, discrecional. Entonces, aquí está. Un subsidio con dinero que no es de su bolsillo, que es del bolsillo de todos, para generar la dádiva prometida a quienes generaron esta fractura dentro de las instituciones, de las asociaciones que del campo. O sea que se quebró. Y acá está el pago. Esta es la prueba de lo que está ocurriendo. No está ocurriendo solamente en esto. Y claro, son votos. Acá tenemos 46.000 votos. Porque ¿a quién les parece a ustedes que van a votar estos productores que están recibiendo este subsidio? ¿A quién? Estos productores y su familia. Y no sé si sus empleados. Entonces, de esto se trata. De esto se trata. No es casual. Acá tenemos claras expresiones de lo que estamos viviendo. Un estado de facto. Real, concreto. Estado de facto. No hay instituciones. No hay ley. No hay estado de derecho. Es un estado de facto. Es así. El ejército recibe más recursos. 930 millones de pesos. Otra. El ejército, en donde está nada menos que, ¿quién? Milani. Milani, un militar que está, tiene procesos por crímenes de lesa humanidad en la época de los de la dictadura militar. Elegido como jefe del ejército por justamente los que levantan la bandera de los derechos humanos y la memoria y toda esa historia con Milani. Y, claro, como Milani está con el gobierno está con Milani. Y acá está, plata para Milani. No sabemos para qué, pero bueno, ahí está. O sea que Milani ahora cuenta con 930 millones de pesos más. Claro, es plata nuestra, de todos nosotros, no de quien la estaba dando. Pero claro, nosotros estamos en manos de esa persona. Y bueno, y seguiremos en manos de esa persona porque evidentemente no hay ninguna, no se vislumbra una acción que tienda a terminar con esta, con este avasallamiento. O sea que va a continuar, va a continuar. Hay una foto en la policía y este y otras personas. En Diana, otra vez, una chica apareció muerta. Un horror sin final. La policía halla el cuerpo de la adolescente de 19 años en Lavallol. Diana le dijo a su madre que iba a una entrevista laboral. Apuntan a un ataque sexual. Su caso se suma a las otras jóvenes asesinadas. Una bolsa blanca en la foto. Una barbaridad que es propia de este momento en el que estamos viviendo. O sea que hay un relajamiento de la seguridad que se llama policía, o sea, de controles y de, o sea, de porque los, es más, lo vemos todos los días que los policías están, pero no hacen nada, ¿no es cierto? O sea que no solo no están, sino que si están igual es que es lo mismo como que si no estuvieran, ¿no es cierto? Zonas liberadas, y bueno, y pasa esto, no hay ninguna posibilidad de que las personas tengan la posibilidad de estar cubiertas de alguna manera ante ataques. Más allá de que habría que ver en dónde y cómo fue este específicamente, ¿no es cierto? Ya que acá hay alguna otra cuestión. Pero, bueno, la policía viene a ver el cadáver. Antes nada. Lamentable. Lamentable. Bueno, el tren de la bronca. La gente se enojó y cortó calles en Estación 11. El Sarmiento no funcionó hasta Liniers. No, el Sarmiento funcionó hasta Liniers. No funcionó entre Liniers y 11. O sea que el tramo que estaba interrumpido es entre 11 y Liniers 11. O sea que el tren llegaba de Moreno a Liniers. Y sigue, porque aparentemente habían arreglado, pero no sé qué pasó, que vos me dijiste que no, que todavía
no, ya están, ya andan.
Ah, ya funcionan. Porque a la mañana estaba hablando, sí. estaban en TN, estaban informando que ya habían arreglado.
Sí, ya está normalizado el servicio. Bueno,
ahora, es una locura, porque que se robaron cables.
Para mí no fue un robo, sino por los cables se quemaron. Y no quieren decir que hay desperfectos en los cables, entonces le han puesto como un robo.
Ah, porque
hoy, ayer, claro, ayer una persona que viajaba en un tren antes que se rompiera o antes que se robaran, como dicen, justo cuando iba por las vías sintió una explosión de unos cables.
Ajá.
O sea, es un tipo, claro, que venden dentro,
sí,
del tren.
Y hoy Sobrero estaba reporteado ahí en TN o en el programa de Longobardi, decía que habían usado cable no de la de la dimensión, del tamaño que tenía que ser, o sea, del grosor.
Se quemó, no, por eso.
Claro, o sea que no resistió.
Es imposible que te roben cuando está lleno de electricidad, que te vas a sacar.
Claro, la explicación que daba la empresa es que esos cables, porque aparentemente son los cables de la señal, de las barreras. Sí, aparentemente, porque como acá la información la tienen ellos y te dicen cualquiera, aparentemente por lo que estaban diciendo.
Y acordate que la compañía de tren es socia con el kirchnerismo,
sí,
siempre vamos a escuchar mentiras.
Sí, la cuestión era que los cables que tenían que ser, me parece que de 900, eran de 450 o de 600, no sé, una cosa, algo así, escuché yo hoy a la mañana. Así que bueno, por un lado dicen que robaron cable, por otro lado, aparentemente el cable se prendió fuego. La cuestión es que, bueno, ahora ya están dando, pero ayer hubo un drama, ¿no es cierto?, para mucha gente que no está de vacaciones.
No, además, lo usa para además trabajar. Claro, y además el gobierno no puso micros o colectivos, claro, para que lleve a la gente de 11 a líneas.
No el gobierno, la empresa.
La empresa.
La empresa se tiene que hacer cargo, claro. Sí. Se tiene que hacer cargo. O sea que si el servicio se tiene que prestar indefectiblemente, pero también tenemos, ¿no es cierto?, la autoridad de control, que es la Comisión Nacional de Transporte, que ¿dónde está? O sea que esa comisión que fue creada para la defensa, o sea, en defensa del usuario, para que controle a la empresa, no hace nada. No está haciendo lo que debería estar haciendo. Y está en manos...
Hacen negocios.
Claro. ¿Por qué? Porque está en manos, en lugar de estar en manos de asociaciones de usuarios, está en manos de quién? Del Estado. Entonces, un absurdo, porque el Estado es parte. O sea que no es que hay una empresa privada que no tiene nada que ver con el Estado, no. Sí, porque el Estado es el dueño. Entonces, si hay una comisión nacional para auditar a la empresa, no debe ser parte la empresa.
Seguro.
Es la lógica. Entonces, ¿quiénes deben ser los que integran la Comisión Nacional de Regulación del Transporte? ¿Quiénes tienen que ser? Los usuarios, asociaciones de usuarios.
Con organismos, claro, con organizaciones.
Claro, y que rindan cuentas mensualmente o sí, trimestralmente de su actividad, que con publicaciones, con todo. Pero esto, y pasa lo mismo en comunicaciones. Las comisiones con el gas. ¿Cómo puede ser que esas comisiones que han sido creadas para controlar el cumplimiento, para servir a los usuarios, no existen? Se corta el gas, ni una palabra de la comisión. Los teléfonos andan mal, la comisión, nadie.
Y no hablemos de Sur y cómo se llama, eso, y la parte también, claro, de la luz, ¿no?
Está todo mal. En un futuro, esas comisiones deben ser comandadas, regidas, dirigidas por asociaciones de usuarios. Por asociaciones de usuarios. Esto tiene que ser así. Porque el control debe estar en manos de la gente. Con alguna, no sé si, o sea, qué tipo de control del Estado, no sé. Porque no sé si tiene que tener intervención el Estado, porque insisto, el Estado es parte.
Porque hay que dar la concesión.
Claro, es parte. Entonces no puede estar de un lado y del otro. No. El control del funcionamiento de las empresas estatales debe estar en manos de los usuarios. Y punto. Para que dejen de pasar estas cosas o para que haya algún tipo de responsabilidad cuando pasan, porque acá se prendió fuego porque hubo la utilización de un material que no era el que tenía que ser. ¿Quién va a pagar? ¿Quién debe hacerse cargo? ¿Quién ordenó que se coloque ese cable y no otro? Bueno, es la empresa. ¿Cuál va a ser la sanción que va a recibir la empresa? ¿Y quién le paga a los usuarios que fueron afectados? Entonces, en este país siempre pasa lo mismo. Hay que joderse.
Y ya lo tomamos como algo normal. Y eso es malo, ¿eh? Es malo. Tomarlo malísimo como algo normal es malo.
Malísimo. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
He's in the dark, riding all over his arms. Secret words I don't understand. That part of him has always been so wild, but I thought his
life will turn around this time. I guess I'll wait until the clock chimes. For God, lonely man, driving cars into the wall. Oh God, lonely man, serenity. Yes, I'll carry on counting the days of God's lonely man, driving cars into the wall. Oh God's lonely.
Estoy escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 9:22 del día martes 17 de marzo del año 2015, continuamos con la tapa de La Nación. La nota importante revela que la EXIDE usó escuchas judiciales para espionaje interno. Lo declaró Massino, ex director de análisis de la SI. En el marco del caso Nisman, enviaba sus informes al Larcher, muy cercano a los Kirchner. Alberto Massino fue una de las máximas autoridades de la Secretaría de Inteligencia, EXIDE, durante la última década. Relevado de su juramento de secreto, declaró en la causa que investiga la muerte de Alberto Nisman y sorprendió con una revelación inesperada. Relató cómo usaban las escuchas telefónicas ordenadas por jueces penales para hacer inteligencia interna. Claro, obvio, porque lo están demostrando en cada movimiento. O sea que son una banda de delincuentes. Y punto. O sea que no hay ninguna duda. No tienen el más mínimo control con respecto de lo que se puede o lo que no se puede. Ellos pueden todo. Pueden todo. Ya, pueden todo. O sea, que no, pero hay una ley que dice que la cadena, nada, que hay ley, que ley, ni que nada. Nosotros hacemos, claro, nosotros somos la ley, nosotros hacemos lo que se nos da la gana y yo uso la cadena y el que me quiera venir a decir algo, que me lo venga a decir. Así debe ser. Entonces, esto es absolutamente cierto, o sea, no hay ninguna duda de que han usado para sus intereses personales todo el aparato del Estado. Todo el Estado. Y todo el Estado incluye el patrimonio, el dinero, los fondos públicos, que los han usado discrecionalmente. Así como hacen con los subsidios, que determinan discrecionalmente, bueno, a esto le voy a dar tanto. Como si se tratara de una cuestión personalísima. Entonces yo decido beneficiar a este sector, en detrimento de estos otros, porque estos están conmigo. ¿Con qué plata? No con mi plata. O sea, no les voy a dar yo de mi bolsillo. No. Les voy a dar un subsidio que va a salir de la ANSES o de donde sea del gobierno. O sea que ella, sin más trámite, dispone. Esa discrecionalidad absoluta que es propia de un estado tiránico. No necesita la anuencia ni la conformidad de nadie. Ni siquiera de la ley. No, pero la Constitución, ¿qué Constitución? Acá no hay Constitución. Claro, ¿qué Constitución? Mirá que la Constitución le va a hacer un impedimento para que haga lo que está haciendo. No, de ninguna manera, obviamente. Massino dio un ejemplo, contó que si Jaime Antonio Stiuso investigaba una causa de narcotráfico y de la escucha surgía alguna movilización, por ejemplo, piquetera, Stiuso le pasaba esa novedad y que él a su vez se la informaba a Francisco Larcher, que era el número 2 de la CIDE, para que Larcher lo transmitiera a la Casa Rosada o hiciera lo que correspondiera. Dijo que era una práctica habitual que entre las novedades que le reportaba todos los días a Larcher hubiera datos que surgían de escuchas judiciales. Su declaración es llamativa porque la ley no permite, claro, la ley no permite que la cadena nacional se use de cualquier manera. Pero bueno, la ley no permite que las intervenciones telefónicas que disponen los jueces, siempre en una causa concreta, sean usadas por el Poder Ejecutivo según sus intereses. Claro, pero la CIDE depende del Poder Ejecutivo. Entonces, si dentro del Poder Ejecutivo hay una banda de delincuentes que ha tomado todos los otros poderes por asalto, indudablemente que lo que menos le interesa a esa banda es el tema de la división de poderes, porque de eso se trata. El Poder Ejecutivo no tiene absolutamente nada que hacer en cuestiones del Poder Judicial. Y acá vemos, y como prueba contundente, que no hay república. El Poder Ejecutivo, utilizando escuchas que se hacen en causas judiciales por organismos del Poder Ejecutivo, porque acá tenemos una contradicción, los jueces no deberían usar para hacer el trabajo judicial personas o funcionarios del Poder Ejecutivo. Tendría que tener el Poder Judicial un organismo específico para dentro del Poder Judicial. O sea que, ¿por qué el Poder Judicial tiene que usar a la CIDE? ¿Por qué el Poder Judicial no tiene un organismo de inteligencia dentro del Poder Judicial? Que no tenga absolutamente ninguna conexión con el Poder Ejecutivo. Porque bueno, esto ya está. Ahora, esto nos tiene que servir para generar cómo debe ser. Porque lo que es un mamarracho. Y es obvio que si en el Poder Ejecutivo hay delincuentes, ¿cierto? Si hay personas que no tienen ningún tipo de límite con respecto de la transgresión de la ley, indudablemente que van a usar todo. Pero de todos modos, considerando esto que pasó, yo creo que ha llegado la hora de que el Poder Judicial tenga sus propios organismos de inteligencia. O sea, para hacer el trabajo que el juez ordena. ¿El juez a quién le ordena? A un organismo que depende del Poder Judicial. Del Poder Judicial.
Claro, en este caso del Poder Ejecutivo.
O sea, que el juez le ordena a no sé cómo se llamarán, pero serán peritos o una oficina especial que haga este tipo de trabajo. Si hay que hacer escuchas, ¿no es cierto? No necesariamente tiene que ser un espía. O sea, no. ¿Por qué tiene que ser un espía el que haga una escucha en un teléfono? No necesariamente. O sea, que él es más, la CIDE está para casos internacionales, no internos, externos. Claro, externo. Entonces se está utilizando mal organismos que, bueno, ya están organizados. Entonces el juez agarra y utiliza un organismo del Poder Ejecutivo. Mal. ¿Pero por qué es eso? Porque los jueces tienen mínima formación republicana también. Entonces no entienden la cuestión de la división de poderes. No la entienden. Entonces, está bien, ya está. Las CID son los tipos que tienen todos los aparatos, todos los instrumentos, entonces los usamos a eso.
Claro, y pero, pasa esto. Pero los militares tienen su servicio de inteligencia.
Claro.
El ejecutivo tiene su servicio de inteligencia. ¿Por qué el judicial no?
Bueno.
Estaría
porque,
bueno.
Bueno, porque usan tuviera. Porque usan otro. Usan esos otros. O sea, porque los jueces no tienen el... No, justamente digo, ¿no es cierto?, que más allá de que son abogados, no tienen la formación republicana de la división absoluta entre poderes. Entonces, esto debe ser algo específico, importantísimo para el juez. Para el juez. O sea, si el juez va a desarrollar o quiere desarrollar un trabajo para el poder ejecutivo, tiene que dejar su cargo. O sea que es como uno más uno. Entonces, no tiene que venir alguien a decirle, mire, Lorenzetti, si usted quiere hacer una ley...
Sea legislador.
Claro, no sea deje, juez. Deje su cargo, claro, deje su de, cargo juez, de juez y vaya al poder legislativo. O sea, ¿quién le va a ir a explicar a Lorenzetti o a la Highton de Nolasco qué tienen que hacer? Pero, ¿por qué hacen lo que hacen? Porque es tan endeble el republicanismo que existe en nuestra forma de vida, que es lo mismo.
Todo vale.
Todo vale, todo lo vale. Mismo, sí, es lo mismo. Sí. O sea que no. Y aparte, todos, o sea, porque estamos refiriendo, o la gran mayoría, aplaudiendo el hecho. Ya se han publicado los libros, ya se están dando las clases de una ley que es absolutamente inconstitucional. Y lo más triste es que hay, entre todos esos muchos, hay abogados que están avalando esta porquería.
Que ahora, avalan una violación a la Constitución.
Sí,
¿eh?
Sí. Y que se llaman demócratas. O sea que no solo avalan una violación a la Constitución, sino que en ese aval están traicionando un juramento que han dado. Y son la mayoría. Porque están todos los colegios de abogados, que no es poca cosa, están organizando cursos para estudiar esta porquería de ley, que no es ley, obviamente, no es una ley. Porque para que sea una ley tiene que salir de un congreso en donde los diputados y senadores han sido elegidos en elecciones transparentes, ¿no es cierto?, no fraudulentas. Entonces, es anómala por el lado que se la mira.
Claro, porque aparte ya con el hecho de que esté un juez creando la ley, ya desde el vamos es ilegal la ley. Claro,
desde el principio. Desde el principio. Además, ese trabajo...
Pero ahora una cosa, si eso llega a la corte, vos lo presentás como una inconstitucionalidad, llega a la corte, pero se tiene que excusar,
claro. No se puede juzgar. Y lo último sería que no se excusen. Sí, lo último sería que no se excusen, ¿no? Pero como estamos en este país que estamos, lo más probable es que no se excusen. Bueno, el tema es, además, ¿no es cierto? Cuando se trata de una reforma como la que se plantea, el hecho de llamar o formar una comisión redactora del proyecto ya es un atropello, porque lo que se hace en un país democrático republicano es generar un debate en la base, o sea que la doctrina, los abogados, los colegios de abogados, en donde, bueno, hay que hacer una reforma del código. El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires hace un proyecto, el Colegio de Abogados de la Capital Federal hace un proyecto. La FACA hace un proyecto, ¿no es cierto? Los siempre excluyendo a los jueces. Los jueces no pueden legislar. Se los impide la misma Constitución. No pueden legislar. La única forma que tiene el juez de legislar son las sentencias. Es una legislación particularísima. Los jueces aplican la ley, no hacen ley. Esto es algo que es de sentido común, manejándose dentro de lo que es un Estado de Derecho. Pero claro, como nosotros, el Estado de Derecho nuestro ha sido claudicante, aún en momentos como el que estamos viviendo, que hay mucha gente que dice, bueno, la democracia, ¿qué democracia? No hay ninguna democracia. Entonces, los que no tienen claro que no hay Estado de Derecho, creen que hay un Estado de Derecho. Entonces, dentro de esto, que no es un Estado de Derecho, pasan estas cosas. O sea que estamos en un tembladeral hasta a nivel jurídico. O sea que la inseguridad en este momento es jurídica, además. Porque este mamarracho supuestamente va a empezar a tener vigencia. Y seguimos avanzando con cosas que son absolutamente, que son ilegales desde todo punto de vista y que van a generar una cantidad de perjuicios.
Y no creo que se derogue a futuro esto, ¿eh? No lo van a derogar los que vengan.
No sé, pero la cuestión no se zanja, ¿no es cierto? Porque lo que nace mal, le pueden buscar todas las vueltas que se le busque, pero ya, o sea que se podrá manejar este proyecto, ¿no es cierto?, como otra propuesta, pero la sociedad, en el momento en que se reconstruya el Estado de Derecho, sí o sí tiene que primero plantear si hay necesidad de reformar. Lo primero, en un Congreso formado democráticamente, en un Congreso formado con elecciones transparentes, con votos
democráticas, claro, que puedan ser votos libres,
con voto libre, voluntario, o sea que no sean comprados, o sea, hace falta todas esas condiciones para que entonces sí se pueda llegar a plantear la cuestión. Bueno, ¿es necesario reformar el Código Civil? Bueno, perfecto, ¿están todos de acuerdo? Bueno, entonces a partir de ahí empezamos a analizar y a debatir sobre cómo hacerlo, pero no sobre la base de un proyecto que ya está establecido. No, sobre la base de lo que hay que reformar. Entonces, hay que reformar esto. ¿Vos qué decís? Bueno, hay que reformar esto, yo creo que hay que reformarlo así, el otro que dice, los otros que dicen, entonces, a partir de eso inicial, se va generando el proyecto, entre todos. Porque si no, el proyecto ya está, se hizo por una mano, con una idea, por alguien que autoritariamente impuso el proyecto. Entonces después, ¿qué se discute? Eso. Ya que no hay ninguna posibilidad de decir, no, esto no, esto otro. No, esto. Vamos a debatir sobre este proyecto. No importa si hay otro, no importa. Acá se impuso este proyecto y vamos a debatir este proyecto. Y vamos a debatir sobre esto, esto y esto. Y nada más. ¿Qué es eso? Es una imposición autoritaria, antidemocrática, anticonstitucional, porque hay una constitución, más allá de que está cajoneada. Entonces, esto es lo que están admitiendo la mayoría de los colegios de abogados del país, la mayoría de los abogados del país, que, insisto, son juramentados en la defensa de la Constitución Nacional. Este es el colapso grave que estamos viviendo en este momento en este país. Bueno, seguimos con la otra nota al lado de la importante, parcial devolución de retenciones a productores chicos. Es solo el 4% de lo que aporta el sector. Rechazo de la rural, CRA y Coninagro. Todo el paro del campo de la semana pasada, al que no adhirió la Federación Agraria, el gobierno anunció ayer un gesto a esta última organización, o sea, a la Federación Agraria. La creación de un fondo de 2.500 millones de pesos, equivalente a solo al 4.1% de las retenciones al agro, que se destinará a pequeños productores de hasta 700 toneladas. Comprende los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol. Llegamos a un acuerdo histórico, expresó la tirana. al anunciar la medida, luego de una reunión que mantuvo con la conducción de la Federación Agraria, encabezada por su presidente Omar Príncipe, que asumió hace 3 meses y ensayó un acercamiento con el gobierno al romper con la postura de su antecesor Eduardo Bussi, uno de los fundadores de la mesa de enlace del sector agropecuario. El fondo beneficiará a unos 46.121 productores. Quienes produzcan hasta 100 toneladas cobrarán 45.000 pesos al año. Y quienes lo hagan hasta 700 toneladas percibirán 31.500 pesos al año de subsidio. Ya los van a subsidiar a esos, solamente a esos. Esto es un paso adelante en la instalación de las políticas públicas diferenciadas. Lo está admitiendo, en base a las diferencias son discrecionalmente dispuestas por ella.
No, pero aparte una cosa, todo esto se venía hablando de la 125 y lo que pedía la Federación Agraria con Bussi. En esa época, ella no aceptó. Lo acepta después de 7 años.
Sí, o de y 6 que años, tiene bajo...
Pero lo acepta, ¿por qué? Porque la Federación ahora
se sometió.
Le besa los pies a la presidenta.
Claro, claro.
O sea que la tipa dejó a un montón de gente sin derechos durante 6 años porque no le hacían caso.
Claro. Sí. Más allá de que yo no creo que esta política de subsidio sea lo más conveniente en ningún caso. En ningún caso. ¿Sí? Porque desde todo punto de vista y a nivel internacional, porque es el famoso dumping. Es lo que han hecho los estados importantes, las potencias, para hacerse con la producción mundial, para manejar los precios, ¿no es cierto? Entonces, lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Rusia, o sea que subsidian a los productores para obtener precios más bajos para poder salir a competir en el mercado internacional. Y eso es dumping, porque es una forma tramposa de salir a bajar los precios que tienen que ser unos y que ellos logran generar esas bajas de esta manera, ¿no es cierto? O sea que esto que está haciendo también está mal visto a nivel internacional, pero está mucho más peor que lo haga con respecto de un sector, porque ya no estamos hablando de que el país para ser competitivo en el exterior, subsidia al sector agropecuario, ¿no es cierto? Para que siembre mucho y para tener mucho producto, para tener una oferta importante. Cuestión de tener la posibilidad de marcar el precio. Entonces, fíjense qué desvirtuación mayúscula de los términos. Porque esto que está haciendo es esto que yo les estoy diciendo. Se subsidio al sector agropecuario. Es antiguo como Smith. Adam Smith, más o menos, de antiguo. Entonces, no es una novedad. Lo que es novedoso es la forma. O sea que, además, implica, insisto, en la prueba manifiesta de la forma en que se conduce este gobierno de delincuentes. Sojuzgar a los que se le oponen. Comprar voluntades. Porque esto no es otra cosa. Y aparte, dejar de lado toda ley. Porque dejan de lado la Constitución Nacional. Porque acá hay una discriminación entre unos y otros. Entonces, van a ayudar a los que están con ellos. Entonces, si vos querés que te ayude, tenés que venir conmigo. Este es el mensaje. Este es el mensaje. O, para todos aquellos que todavía dudan con respecto de qué es lo que está pasando, bueno, acá está. Están comprando votos. Están comprando votos. De eso se trata. De eso se trata. Y el subsidio es una decisión discrecional de quien tiene el poder absoluto. Obviamente que si esto va al Congreso en una tarde, lo aprueba senadores, lo aprueba diputados. Claro, porque no hay congreso, es una, claro, es una escribanía. O sea que no representan a nadie, representan a esta persona que tiene el poder total. Y si van a juicio, obviamente, los jueces de quiénes son. También. En eso estamos. Bueno, hay una foto. 11 sin trenes y con piquetes. O sea que la gente indignadísima por la cuestión de que al volver, para tratar de volver a sus hogares después de salir de los trabajos, la mayoría, ayer se encontraron con que no funcionaba el Sarmiento en 11, no llegaba a 11. O sea, llegaba hasta Liniers. O sea que de 11 a Liniers la gente tenía que movilizarse por sus propios medios. Y bueno, colas en los colectivos, una barbaridad, porque hay mucha gente que se mueve en ese recorrido. La cosa se solucionó, y si otra vez, el tren Sarmiento fue noticia. Ayer, desde el mediodía, miles de pasajeros del ramal viajaron con inconvenientes y un servicio limitado entre Moreno y Liniers. La razón de los problemas, según la operadora estatal, fue el robo de cables de cobre en cercanía de la estación Caballito. El malestar estalló al atardecer, al concluir la jornada laboral, cuando la gente llegó a 11 y descubrió que los trenes no salían desde la terminal. Largas colas y protestas callejeras con piquetes, algunos desmanes, ocasionaron el colapso de las líneas de colectivos y el tránsito en la zona.
Ahora, si esto ocurrió, ¿a qué hora ocurrió? ¿A eso de las...?
A las 12, dice.
12 del mediodía. ¿No tenía la empresa tiempo para contratar colectivos y poder llevarlos hasta Liniers?
Sí, sí, sí. ¿Tenía? Indudable. Indudable. No lo hizo. A quejarse a la galaxia. Como decía Tato. Bueno, el arzobispo argentino, que es funcionario del Vaticano, sorprendido con el cambio. Sánchez Orondo, en el gobierno ahora son todos amigos del Papa. Esto me huele a... O sea, es medio como una disculpa que ya no nadie le cree, nadie la cree, porque y es más, acá hay alguna otra cosa atrás de todo, alguna otra cosa, porque hay ayer o anteayer leía de un ex jesuita que es un historiador de todo lo que es la religión, no me acuerdo el apellido, pero parece que es español o que es europeo, que tiene un libro escrito en donde habla de la cuestión de Bergoglio y su cercanía con la dictadura y toda una historia. O sea, hay algo raro atrás de todo esto. Sobre todo por el giro que dio el gobierno, que de movida, como en el caso Nisman, salió a decir que Bergoglio era esto, lo otro, y de repente de un día para el otro, lo dejaron solo a Berbisky, que Berbisky no se desdijo, pero quedó solo. Hasta Eve de Bonafini, que salió a decir que el Papa era un torturador, y que todos salieron al otro día o a los dos días con el discurso cambiado. Una cosa rarísima. Y a partir de que se cambió el discurso, los empezó a recibir. O sea que hay algo que no está bien en todo este rompecabezas. Para mí, es insostenible la posición en este momento de Bergoglio, porque Bergoglio ahora trata de decir que lo engañaron. Y las fotos que tiene, porque vamos a suponer que lo engañaron acá en el país, la banda delincuente lo engañó, Macanudo. Pero ¿y Maduro? ¿También lo engañó?
No, él recibe a todo el mundo. Por más que sean dictadores, los recibe igual.
Claro, porque no puede ser. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea que el Papa en la época de lo del hitlerismo, de los nazis,
hubiera recibido a Hitler. Claro.
¿No? Yo, o sea, pienso, que claro.
Yo creería que sí.
No, está bien, pero digo, la cuestión es, está asesinando gente. Están robando. O sea que ¿cómo? ¿En qué término? No,
yo no creo que fue muy fácil de palabra del Papa al decir que no haya violencia en Venezuela. Venezuela, los pobres estudiantes están matando.
Pobres estudiantes, hay cantidad de presos políticos torturados. Además, ayer o anteayer mataron a uno, como lo mataron a Nisman, que parezca un suicidio. Una vergüenza, una vergüenza. Así que en este tema, la posición personal, que es lo que transmito por este medio, es que cuidado con Bergoglio. Cuidado con Bergoglio. Ya salió a decir que va a durar poco su papado. Claro, porque no, ¿cómo hace para seguir sosteniendo? ¿Cómo hace para que le sigan creyendo que lo engañaron? Se sacó fotos hasta con Milagro Sala. Entonces, no. O sea que si él tiene una posición de izquierda...
Nunca fue engañado el Papa.
No, está bien, pero digo, si él tiene una posición de izquierda, populista o como se llame, porque aparentemente es un tercer mundista, según alguno, ¿no es cierto? No sé. Es su vida, es su conciencia. Pero una cosa es estar con una posición política y otra cosa es estar con delincuentes. Delincuentes remachados, o sea que no, sin ninguna duda. Y asesino. Entonces, no sé si es explicable que el Papa le dé el aval de una foto a una persona que, Milagro Sala, con lo que está haciendo en Jujuy.
Ahora, a la doctora Villarruel, que está con las víctimas del terrorismo, porque también hay víctimas del lado terrorismo,
no la
reales,
no la quiso recibir.
Claro, a la doctora Villarruel.
Sí, no.
O sea, ¿cómo el tema?
Está de un lado.
¿Cómo el tema?
Está de un lado, indudablemente, porque a las víctimas, nada. Siempre se acuerda de los delincuentes. De las víctimas, nada. Nada. Por obligación, con las víctimas de 11, me parece que ha tenido un acercamiento, que ha hablado por teléfono, una cosa muy visible. O sea que el tema de sus decisiones personales está a la vista. O sea que, ¿de qué lado estás? Está de un lado. Y ahora dice, no, porque que es peronista. Yo no sé si es peronista, pero que está de un lado, está de un lado. O sea que ese tercer mundismo que plantea hoy, a la vista de lo que ha sido el tercer mundismo, porque no, o sea que en Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, ¿qué está pasando? Cuba, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se están robando todo, son todos ladrones. Se han enriquecido alevosamente y la gente a la que debieron ayudar desde aquel entonces sigue estando en la miseria y en condiciones indignas de vida. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tercermundismo? No se entiende. O sea, que si estamos a favor de que los pobres dejen de ser pobres, los pobres cuando dejan de ser pobres pasan a ser burgueses.
Acá una noticia en cronista.com del periodista Roman Lechman dice: el día en que Cristina pensó en renunciar y el Papa la frenó.
Claro.
El Papa la frenó.
Sí, dijo: renunciar. Cuiden a Cristina. Hay que cuidar a Cristina.
Pero ahora fue con Nisman.
Sí, pero antes ya había dicho en un mensaje, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo cuiden a Cristina? ¿Y Nisman? ¿A Nisman quién lo cuidó? ¿Y qué dijo el Papa de Nisman? Nada. Entonces, no sé, para mí el tema de Bergoglio está en la cuerda floja. O sea, ya no hay ningún tipo de porque, claro, uno de movida, digo, un Papa argentino, pero obviamente, como argentino, ya mostró la hilacha, lamentablemente. Y bueno, ahora tendrán que ver cómo hacen en el Vaticano. Habrá que ver. Bueno, otra nota. El petróleo salpica cada vez más a Dilma. Brasil. Acusaron al tesorero del PT, el Partido de los Trabajadores, del cual uno de los referentes importantísimos es el expresidente. Entonces, y todos son porque la izquierda, ¿no es cierto? La izquierda, el comunismo, el socialismo, estos tipos que levantan banderas de igualdad y de ir para tratar de terminar con la pobreza, para generar una distribución más equitativa. Toda esa historia, que es un cuento chino, pero chino, está a la vista. Entonces, ¿de qué sigue hablando el que habla del progresismo, del socialismo, del comunismo? Son todos ladrones. Y no se ocupan de la gente. Se ocupan de sus bolsillos. Entonces, yo no entiendo. Yo no sé, porque todavía hoy, porque la mayoría de la gente habla ahora con el tema de los radicales y Macri. ¿No es cierto? La derecha, la izquierda, ¿qué? La derecha, la izquierda, ¿qué izquierda? ¿Qué izquierda? La izquierda ladrona. ¿Qué clase de izquierda la izquierda ladrona? Que en lugar de ocuparse de lo que se tiene que ocupar, que es de que la gente que no tiene nada tenga algo, se ocupa de llenarse los bolsillos de plata. Pero lo están... Ayer en CNN salía la historia del primo de Correa, del ecuatoriano, que dijo que era contador y se tuvo que ir, está en Miami, porque tuvo que reconocer que no tiene ningún título. Y un desfalco monumental. Y que Correa no sabía. ¿Quién lo puso? No, pero es de terror lo que han demostrado estos tipos. ¿Eh? Y la gente pobre sigue cada vez más pobre. Entonces, el capitalismo y el neoliberalismo y bla 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 bla. Bárbaro. ¿Y qué demostraron los que dicen que pelean contra el capitalismo y el neoliberalismo? ¿Qué le demostraron? Que la gente pobre está mucho peor. Porque encima creen que esos que dicen que los van a ayudar, los van a ayudar. Y no es así. Todos los que dicen y hablan del comunismo y de los Castro, Chávez, los Castro dicen que Fidel Castro tiene una fortuna de arriba de los 2.000 o 3.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo? Chávez dicen que te dejó una herencia de 5.000 millones de dólares. ¿Cómo es la historia?
Y ayer en un casamiento el hijo de Maduro bailando entre lluvia de dólares.
Claro, claro. Un colectivero. No, o sea, uno lo dice porque realmente es indignante. Está bien, la derecha tiene sus cuestiones, pero por lo menos no te engaña con que te va a ayudar. Vos ya sabés lo que va a pasar. Estos te engañan. No, nosotros los vamos a ayudar. Suben al gobierno y se roban todo. Y no ayudan a nadie, porque no es que como hacía Robin Hood, ¿no es cierto? Que robaba y repartía. Y repartía entre la gente. No, estos roban para su bolsillo. Y no solo que roban para su bolsillo, sino que la que se roban no la dejan en el país para que produzca. No, se la llevan al extranjero. La plata que se roban está en paraísos fiscales. Y el país es descapitalizado. No, el tipo sí, bueno, se robó un montón de guita, pero está en empresas, ¿eh? Y en comedores infantiles, claro. No reconozco el robo como algo bueno, pero bueno, por lo menos el tipo la dejó acá. No, acá desde Montoneros, toda la plata que se había robado Montoneros con las extorsiones y con todos los hechos, ¿dónde estaba? En las Islas Caimán o en un lugar de esos con Graiver. ¿Eh? La tenían atesorada. Es más, la mayoría de la plata se la quedó Castro. Castro se quedó con los millones porque es un vivo. El tipo, él tiene la escuela como en Arabia, que hay lugares en donde se forman terroristas. Él tiene la escuela de los terroristas. Entonces los terroristas, ¿a quién reportan? A Castro. Entonces, cuando se produce un hecho, la plata la tiene en la mano. Esa plata, ¿a quién iba en su momento? Ahí. Pero, digamos, si hay un grupo que está luchando y que una de las banderas de su lucha es la igualdad social, los derechos humanos, la ayuda a la gente que no tiene las posibilidades, qué sé yo, cuando se hace de una moneda, ¿qué hace? La saca del país. Es una vergüenza. Una vergüenza mayúscula. Bueno, siendo las 10 de la mañana, nos despedimos. Hasta mañana, a la misma hora, que tengan un muy buen martes.
Tears falling like the rain. All around you, suffering and pain. Oh, the river knows your name.